Bien, les agradezco esta invitación de compartir con ustedes. Lamento, la tecnología no nos da para comunicarnos más directamente. Pero quiero compartir con ustedes algunos puntos. He escuchado atentamente tanto a Marta como a Luis su informe, lo que han expresado sobre su tierra, Colombia. Durante muchos años hemos acompañado los procesos en Colombia, la lucha por los derechos humanos, las violaciones, pero también es cuando el Estado viola el derecho. Y esto es grave. No puedo dejar a un lado que son los falsos positivos, los grupos parapoliciales, paramilitares, es cierto lo que decían del exterior, y los intereses económicos y políticos, pero también el fuerte desplazamiento de la población para quitarle sus tierras y entregarlo a las empresas multinacionales. Los acuerdos de paz los hemos seguido desde La Habana y quiero simplemente, muy, muy brevemente, señalar cuando fue la consulta popular, el plebiscito, que se perdió. Estuve presente ahí. Pero eso fue por una fuerte presión interna de dirigentes políticos como Uribe, Pastrana y los grandes medios de comunicación. Entonces, simplemente para hacer un aporte a lo que ya dijeron y que les agradezco mucho sus ponencias, tanto a Luis como a Marta. Yo voy a hacer algunas referencias. El Servicio Paz y Justicia trabaja en toda América Latina, así que tenemos una visión más global, diría más holística de los procesos de la construcción de la paz. Primero, quiero señalar que derechos humanos y democracia son valores indivisibles. Si se violan los derechos humanos, las democracias se debilitan y dejan de ser democracias. Es lo que decía un compañero de ruta, Eduardo Galeano, que cuando se violan los derechos humanos, más que democracia, los gobiernos son democraduras. Este juego que siempre hizo de palabras, pero que tiene mucho contenido. La otra cosa que quiero señalar es que la paz no se regala, no es la ausencia del conflicto. Es una dinámica permanente de relaciones entre las personas y los pueblos. Cuando hablamos de los derechos humanos, por lo general no se habla del derecho de los pueblos. Recién en el año 93 en Viena, en la segunda conferencia mundial de las Naciones Unidas, se toma el derecho de los pueblos al desarrollo, autodeterminación, al medio ambiente y a la soberanía. Y esto es importante tener en cuenta. En todos estos conflictos que vivimos en América Latina, los pueblos son desplazados y los pueblos terminan siendo espectadores y víctimas de la tragedia que tienen que vivir. Esto es grave. Entonces, cuando hablamos de la violencia es social, es estructural y es también cultural, porque tenemos una cultura de la violencia. Esto es sumamente grave. Y en esto entra lo que acabo de decir cuando comenté muy brevemente algunas cosas de Colombia, los grandes medios de comunicación que imponen políticas violentas, los medios de comunicación imponen el pensamiento único, pero a lo que yo llamo el mono cultivo de las mentes. Así como hay monocultivo de soja, de palma, de pino, está el monocultivo de las mentes. Y esto hace mucho daño a los comportamientos sociales. Yo creo que nosotros venimos trabajando en muchos países, pero me voy a referir a mi país, a la Argentina. Asumimos el compromiso, la lucha contra la dictadura militar. Pero cuidado, no solo en la Argentina. Las dictaduras impuestas en América Latina eran políticas para el continente a través de la doctrina de la seguridad nacional impuesta por los Estados Unidos, que todavía considera a nuestro continente su patio trasero, hasta el día de hoy, y que trajo esta, más de 28.000 militares pasaron por las escuelas de las Américas y por las academias militares de los Estados Unidos. Los secuestros, desaparición de personas, de niños, nos ha llevado, yo soy un sobreviviente de todo ese terror, pero también de Brasil, de Chile, de Paraguay. Y tenemos que ir pensando cuando llegamos a estas democracias más formales que reales, es necesario dejar a un lado esta democracia delegativas, que delegamos todo el poder en quien nos manda, y después los pueblos quedamos en un estado de indefensión jurídica y constitucional. La relación, la independencia de los poderes, muchos de los males que tenemos es por los vicios y el mal funcionamiento de los poderes, como el judicial, por ejemplo. Sin embargo, en la lucha organizada del pueblo, logramos que en Argentina avancemos en los juicios de verdad, de justicia, reparación del daño hecho al pueblo. Y tal vez el único país que llevó a través de la justicia ordinaria, no de los tribunales ad hoc, a los criminales que violaron los derechos de la persona y del pueblo. Así tuvimos el juicio y tenemos, seguimos ahora, con más de 500 juicios a responsables de crímenes de lesa humanidad. Y quiero señalar, muchos años con Tati, ese gran hermano y amigo Samuel Ruiz, de Chiapas, ustedes están ahí, en San Cristóbal de las Casas, en donde viajaba frecuentemente para compartir con don Samuel y también trabajar en los campamentos del PETEM con los refugiados guatemaltecos. Era también el caso de los pueblos originarios, los pueblos, el problema de la tierra. Hay una violencia, por eso digo que es estructural. Y si no se cambia estas formas de vida, vamos a tener esta violencia. El narcotráfico. Miren, nosotros comprobamos que narcotráfico y armamento van juntos. Las guerras, los conflictos armados, el armamentismo se financia con el narcotráfico. Y esto, lógicamente, tendríamos que hablar muy largo de esto. ¿Dónde están los grandes centros del poder? Así, cuando fue la revolución sandinista, pudimos comprobar en los ataques que hizo la CIA sobre Managua, sobre el puerto de Corinto, la contra. Era todo financiado por el narcotráfico. Entonces, ¿cómo luchar contra esto? No solo con los cultivos que los campesinos más pobres realizan. En casi todos los territorios de nuestros países en el continente. ¿cómo parar? Hay que buscar alternativas económicas y una vida digna. Pero también hay que apuntar mucho, porque hay un deterioro muy grande, principalmente de la juventud, sometido a la droga. Es la educación. La educación como práctica de la libertad. La educación responsable, liberadora. No únicamente quejarnos sobre el narcotráfico y sobre los efectos que hay en la población, en la juventud. Hay que reaccionar sobre esto. Ahí en México he estado con los parientes de Ayotzinapa, esos 43 jóvenes asesinados, que todavía no se investiga y que debe investigarse para que los responsables den cuenta ante la justicia. Esto no lo hace. Entonces hay que reformar la fuerza de seguridad que genera más inseguridad. La fuerza de seguridad tienen que estar al servicio del pueblo y no ser fuerza de represión contra el pueblo. Y lo mismo los ejércitos. Es un problema cultural. No podemos seguir en esta forma. Con la ausencia de... ¿Qué seguridad? ¿A qué se considera que seguridad es poner más fuerzas armadas, más policía, más controles, más cámaras? No. La seguridad pasa por la seguridad social, salud, educación, vivienda, vida digna en el trabajo. Yo he recorrido muchísimo México y ese pueblo extraordinario de estar con los campesinos, con los paracaidistas, las tierras, aquí le decimos asentamientos poblacionales, pero ¿qué se les da? Es simplemente... No, es una violencia social y estructural. La democracia no significa poner el voto en una urna, cuidado con esto. Democracia significa derecho, igualdad para todos y todas. Eso es democracia. Cuando existe el derecho, cuando existe la dignidad del ser humano, que no le quitan las tierras a los pueblos originarios, que se respete su cultura, su identidad. Y para esto es necesario cambiarlos, para tener nuevos paradigmas en la educación como práctica de la libertad. La paz es esto, es encontrar en la diversidad la unidad. Sería una desgracia que todos tengamos el pensamiento único. La riqueza de los pueblos es la diversidad, y esta diversidad es lo que nos tiene que dar los caminos de la libertad, el camino del derecho, un poder judicial al servicio del pueblo y no de los grandes intereses económicos. Ahora, ¿qué hacer frente a esto? Nosotros hace muchos años venimos trabajando, y se lo digo para aplicar algo muy concreto. Ahora, el 15 de noviembre nos encontramos en Chapadmalal con jóvenes que durante el año trabajan en las escuelas, jóvenes y memoria. Nos vamos a reunir con 18.000 jóvenes este año, de distintas escuelas de la provincia de Buenos Aires y algunas otras provincias. Es decir, es necesario profundizar en la memoria. No hay pueblo sin memoria. Los pueblos que no tienen memoria o que olvidan la memoria desaparecen, no vuelven a repetir las cosas peor que antes. Entonces, la memoria... Y quiero reafirmar esto, no es para quedarse en el pasado. La memoria nos ilumina el presente. y a través del presente donde podemos generar y construir un nuevo amanecer de posibilidades. Pero si en esta democracia no existe el derecho, se persigue a la gente, las guerrillas no surgen porque sí, la violencia no surge porque sí. Y nosotros tenemos que ser constructores de la solidaridad y de la paz de nuestros pueblos. Y para eso los pueblos deben dejar de ser espectadores para asumirse como protagonistas. No puede ser que ocurra lo que está ocurriendo en todo el continente y que nos impongan. Antes nos impusieron las dictaduras militares, ahora nos imponen el lawfare, la guerra judicial, la complicidad de sectores que ya no son fuerzas armadas y en las cuales tendríamos que confiar, pero que no nos dan ninguna credibilidad. Y así lo han aplicado muy rápidamente a Manuel Zelaya en Honduras, a Fernando Lugo en Paraguay, a Evo Morales en Bolivia, a Lula, a Dilma Rousseff en Brasil, a Rafael Correa en Ecuador. Entonces, tenemos que cambiar esto. Si no, esto es como el perro que se muerde la cola y da círculos, pero no encontramos una solución. Nosotros tratamos de trabajar en jóvenes y memoria, con los jóvenes, en generar conciencia y en la transformación del ejercicio del azar político. Tenemos que cambiar esta acción y creo que ahí vamos a encontrar. La otra cosa que se ha nombrado muy poco es sobre la impunidad. Sobre la impunidad es imposible construir una democracia. Sobre la impunidad es imposible. Sobre la cuestión de la droga se vende porque hay mercado y hay irresponsables en la droga. Siempre se agarra a los pequeños, a lo que nosotros llamamos las mulas, pero los grandes traficantes de drogas tienen total impunidad. Y vuelvo a insistir, cuidado, drogas, todo el narcotráfico y armas van juntos. Los gobiernos financian sus ejércitos, financian los conflictos a través de la droga, no de los presupuestos nacionales. Entonces, es una cosa que tenemos que verlo con un pensamiento holístico integral. No lo podemos cambiar. Lo podemos cambiar si asumimos la acción directa junto a los pueblos. Que los pueblos se asuman como protagonistas y constructores de su propia vida y su propia historia. Y tiene América, Latina, tiene un potencial valioso. A mí me gustó mucho que Luis haya hablado de las mujeres. Las mujeres están haciendo una revolución en el mundo. No una revolución armada, una revolución no violenta. A través de su trabajo permanente en todos los ámbitos, educativo, social, científico, político. Y esto está cambiando la mirada, pero también el pensamiento que tenemos sobre nuestras sociedades. No tenemos fórmulas para esto, pero sí tenemos esperanza que los pueblos se están puestos de pie para luchar por su dignidad. Y esto no lo hacen los gobiernos. porque los gobiernos están atados a grandes intereses económicos y políticos. Pero cuando los pueblos se ponen de pie, por eso de una democracia delegativa tenemos que construir la democracia participativa, donde tengan los pueblos herramientas jurídicas y constitucionales para poner freno a los abusos de poder. Y no solo del poder del gobierno, sino del poder económico, que eso nos somete al hambre, a la miseria, a la pobreza. Basta ya con esto. Por eso, y por último, quiero decirle que tenemos que revitalizar la resistencia cultural, la indignación frente a las injusticias, esta resistencia cultural que nos llama a transformar la sociedad. Así, este encuentro que hablamos de América Latina, hablamos de México. ¿Cuántas cosas se podrían haber evitado con la participación de los pueblos, con el protagonismo, con el derecho que el pueblo mexicano, Colombia, todos, Brasil? Mañana tendremos elecciones en Brasil. Y esperemos que gane la libertad, el derecho del pueblo brasileño, ¿no? Yo a Lula lo conozco de la época que era dirigente sindical del ABC en Sao Paulo. Y ya en ese entonces estaba pensando que el paso que tenían que dar era la construcción de un partido político. Es decir, hay una fuerza en nuestro continente que tenemos que unirnos, conocernos para construir un nuevo amanecer. Por último, aquellos que fuimos desde el inicio del Foro Social Mundial en Porto Alegre, en Brasil, decimos, otro mundo es posible. Otro mundo es posible, pero no lo podemos hacer solo. Otro mundo es posible si unimos nuestras manos y tenemos la capacidad, la resistencia, la indignación frente a las injusticias para transformar la realidad. Así que les doy un fuerte abrazo y les deseo mucha fuerza y esperanza. Y como decimos, hasta la victoria siempre.